Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural.
Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Quito, ciudad de tradiciones y leyendas. El nuestro es un pueblo que no olvida su pasado. Lo lleva a veces hasta en exceso como el orientador de su destino. Quito en particular conserva el influjo del ayer, no solamente en la calle antigua, en la casa que encarna usos y costumbres ancestrales, en la plaza de siglos, en el balcón de la serenata y de la flor. Lo tradicional se mantiene, además, en el dicho lleno de lecciones, en la filosofía del poblador humilde que va de mano con la conseja y el refrán, en la narración de fantasías, en la versión hablada que trae el sabor propio de los años lejanos, en el relato que se desenvuelve entre lo mortal y lo sobrenatural. La capital ecuatoriana se prestigia precisamente por su ambiente añejo y deslumbrante. Intactas permanecen algunas vías centrales, conservando inclusive sus nombres de origen, aunque sea en una plaquita aparte: la Guaragua, la Mamacuchara, la Cuesta del Suspiro, la calle de la Sabana Santa, la calle de las Siete Cruces, la calle Angosta, el barrio de la Ronda, la esquina del Sapo de Agua, el pasaje del Cuartel Real de Lima, la esquina de las Almas, de la Cruz Verde y cuantas otras más. Muchos escritores han dedicado sus afanes y sus realizaciones a evocar y a recoger el pasado quiteño, porque Quito está hecho de historias y leyendas. Nos comprometemos a recordarles en los siguientes programas las leyendas del cucurucho de San Agustín, la de la calle del convento del mismo nombre, en donde un vergonzante mató a su novia a su regreso del oriente, al no ser aceptado por la familia de aquella. La historia de don Ramón, soberbio y bohemio, desafiante e intolerable, recibiendo lecciones de humildad por parte del gallito de la catedral. La fabulosa historia de la capilla del robo en la actual avenida 24 de Mayo, que se levantó en homenaje a Dios, luego de que el sacrilegio se produjo al haber desaparecido varios objetos del culto religioso. Y por supuesto, la del padre Almeida, alegre y trasnochador, amante de los placeres mundanos, que fugaba del convento todas las noches buscando la diversión, y para sus escapadas se apoyaba en una escultura de Cristo que cada noche le decía: ¿y hasta cuándo, padre Almeida? A lo que el religioso le respondía: hasta la vuelta, señor. Y es que Quito va y viene de los tiempos de la Mariangula, de la Marea Castaña, de la Viuda del Tejar, del Duende del Farol y del Sereno que iba gritando la hora y la tranquilidad en la alta noche. En las madrugadas de las leyendas quiteñas no podían faltar la procesión de las ánimas y los duendes que las acompañaban. Por eso, en el entorno de la ciudad, es importante el aspecto místico, el recogimiento, el rezo emocionado, el recuerdo de aparecidos, de caballeros vengando su honra, de hechos que abrazan el ejemplo y la amonestación. Así es la atracción y la personalidad de este Quito único, incambiable, plural. Esta es la tradición que anhelamos rescatar para que reviva una y otra vez en nuestra memoria y que la traslademos a nuestros hijos y ellos a los suyos, para que la imagen del Quito Eterno perdure para siempre. Les saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. Fantasías del Tomebamba, un capisca. Autor: Rafael Saúl Azanango. Intérprete: la Orquesta Sinfónica de Cuenca. El capisca, entre tantos ritmos ecuatorianos, poco a poco ha ido desapareciendo del gusto popular. Y es que las orquestas, por alguna razón inexplicable, han dejado de tocarlo. El autor, Rafael Saúl Azanango, viene de una larga familia de músicos cuencanos. En Cuenca todavía se mantienen las tradiciones. Gracias a Dios. Nos dice el musicólogo Pablo Guerrero Gutiérrez en su Enciclopedia de la Música Ecuatoriana que el capisca es música y baile indígena y mestiza presente en las poblaciones indígenas y mestizas de las provincias de Azuay y Loja. De acuerdo con algunos lingüistas, la raíz etimológica del capisca está en el quechuismo capina, que significa exprimir. Para los antropólogos ecuatorianos, Piedad Peña Herrera y Alfredo Costales, el capisca es una tonada y versos quichua castellanos que cantan los vaqueros del Chimborazo. Afirman además que la tonada conocida como la venada es un capisca o canción de las vaquerías en el Latillo, Padre Urco, Chanala, en la cordillera occidental de los Andes. Con otro nombre, advierte el investigador lojano Hernán Gallardo Moscoso, existe una variante musical indígena en Loja, provincia del sur del país, más precisamente en el cantón Saraguro. El escritor y músico cuencano José María Astudillo Ortega anota una variante más en cuanto al nombre, Japisca, quizá de Japina, que significa coger o bailar cogidos de la mano. Y Alfonso Cordero Palacios asienta en su léxico de vulgarismos azuayos que cuando los que están en holgorio notan que decae el buen humor, suelen pedir un capisca, esto es, una música de guitarras concertinas, vulgar y muy paisana, pero de acordes que producen una alegría tan excitante y general que aún los borrachos que duermen se levantan a bailar, prorrumpiendo entusiastas esta exclamación. Aura. Escuchemos entonces Fantasías del Tomebamba con la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
El barón de Carondelet, presidente de la Real Audiencia de Quito. Héctor Luis Barón de Carondelet es uno de los pocos funcionarios españoles a los que los historiadores mencionan con respeto, porque supo ganarse el afecto de los quiteños en los postreros años de la colonia, aunque ya se hablaba más que a media voz sobre un movimiento libertario. Nació en Bélgica, hijo de Juan Luis Barón de Carondelet y de doña María Angélica Bernarda Boissot, vizcondesa de Langle. El 3 de febrero de 1799, es decir, un día como hoy en la memoria histórica de la Real Audiencia, asumió el cargo de presidente, y lo hizo en momentos difíciles, puesto que se habían iniciado en la colonia los primeros movimientos independentistas. Sin embargo, en forma hábil y diplomática, alivió las tensiones existentes entre el gobierno y la ciudadanía y logró que la atención se centre en la reconstrucción de las ciudades de la sierra destruidas por el terremoto de 1797, principalmente la ciudad de Riobamba. Personalmente dirigió las obras de reconstrucción de la Catedral de Quito y el Palacio de Gobierno, al que más tarde Simón Bolívar, en su primera visita a Quito, rebautizara con su nombre y que desde entonces se conoce como el Palacio de Carondelet. Entre las múltiples obras que caracterizaron su gobierno está el Hospital de Mujeres, pues en Quito solo existía el Hospital San Juan de Dios, nombre que se dio al Hospital de la Misericordia y convertido finalmente en el Museo de la Ciudad de Quito. Según González Suárez, inició su carrera militar con el grado de cadete cuando la expedición de Argel y en la toma del castillo de Panzacola estuvo de jefe de la Cuarta División. Antes de venir a Quito, había desempeñado el cargo de gobernador de la Luisiana, territorio cedido por Francia a España, a consecuencia de los tratados firmados con Carlos III en 1763. Uno de los canales de la ciudad de Nueva Orleans, en los Estados Unidos, lleva su nombre. En su condición de soldado, y en previsión de las luchas que tendría que enfrentar en el futuro, de cristalizarse el levantamiento de la colonia, como efectivamente sucedió, estableció medidas de seguridad militar. Sin embargo, su mayor preocupación fue procurar el bienestar de sus gobernados. Mejoró tanto los caminos vecinales como los de ingreso a la ciudad para que no se viera privada del abastecimiento de alimentos y combatió la especulación en el precio de los mismos. Otra de sus acciones positivas fue controlar el alto grado de alcoholismo que afectaba a la población, poniendo altas tasas a la producción de alcohol y clausurando las tiendas de dispendio. Apoyó el proyecto de construcción de un camino para unir a la capital con Esmeraldas, iniciado por Pedro Vicente Maldonado, y promovió la colonización de vastas regiones del país, principalmente en la región noroccidental, que permanecían sin explotar, y estimuló el desarrollo agrícola de todo el país. Fue anfitrión del científico alemán Alejandro von Humboldt y puso gran empeño en mejorar los planes de estudio de las escuelas y universidades. Otro de sus logros fue difundir la vacuna contra la viruela en casi todas las poblaciones de la presidencia. Fue, en resumen, uno de los magistrados más progresistas y probos que tuvo la Real Audiencia de Quito. En San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, existe una parroquia que lleva su nombre. En el ejercicio de su cargo, Francisco Héctor Luis, barón de Carondelet, murió en la ciudad de Quito el 10 de agosto de 1806. Había llegado a nuestra ciudad ya bastante entrado en años.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy, en la memoria histórica del Ecuador.
Está volviendo amor esta extraña costumbre de mirarte pasar por mi esquina, muchacha. Se está volviendo amor esta loca esperanza de que un día tus ojos se detengan en mí. Volviendo amor, esta extraña costumbre de mirarte pasar por mi esquina, muchacha. Se está volviendo amor esta loca esperanza de que un día tus ojos se detengan en mí. Probablemente tú
Se está volviendo amor. Un pasillo. Autor Marco Chiriboga Villaquirán. Intérprete Walter Cavero. Este pasillo lo escribí hace varios años. Cuenta la historia de los amores de juventud, cuando apostados en una esquina del barrio, nos enamorábamos de las chicas que iban o venían del colegio. Una de ellas en particular había cautivado el corazón de todos por su belleza y su donaire. Sin embargo, ella jamás nos prestó atención. Sin embargo, estableció en nosotros la costumbre de ir a la esquina a la hora puntual en la que pasaba en dirección a su casa. El más ferviente enamorado era un amigo al que le llamábamos el Patas Futres por la nitidez con la que mantenía su calzado. Pasado el tiempo, me vino a la memoria este amor imposible y así nació el pasillo.
Se está volviendo amor esta extraña costumbre de mirarte pasar por mi esquina, muchacha. Se está volviendo amor esta loca esperanza de que un día tus ojos se detengan en mí. Probablemente tú ni sabes que yo existo, y hacia tu sueño irás irremediablemente. Y sin embargo yo, puntual en mi tristeza, esperándote estoy en mi esquina, muchacha.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Se escoge un libro como se escoge un amigo, después de conocerlo. Al parecer, el libro concede cierto estatus. Así lo podemos constatar si revisamos cuadros famosos de todas las épocas, donde para reyes o artistas, tener un libro entre las manos era un motivo recurrente de posar. Ahora, la foto socorrida es la de tener una biblioteca al fondo. Pero el colmo decorativo me parece el de la biblioteca vacía. Uno de los más grandes hoteles de nuestra ciudad posee un atractivo sitio para fumar llamado La Biblioteca, que exhibe unos pocos libros, del lomo a la purpurina, como símbolo no solo del oropel de los tiempos, sino de la nostalgia por algo que, para muchos, ya no existe. El libro. Esa misteriosa fruta que se abría para dar placer y experiencia de vida. Repárese en lo subliminal de la imagen y en todo lo que el psicoanálisis podría aportar a la lectura. Esto nos dice el escritor Iván Hues y continúa. Pero no se trata de aparentar ni de leer por leer. No todo lo que leemos queda con nosotros. Un buen lector está hecho de lecturas memorables. Cada libro que leemos nos acerca o nos aleja de nuestro ideal de lector. Mi lector ideal está hecho de sueños. Leo las cosas que sueño, pero antes de leer, no he sabido nada de mis sueños. La lectura me los ha revelado. También leo las cosas que he dejado de soñar. Es como volver a nacer, o como jugarle una mala pasada al olvido.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural.
Thank you.
Leyendas nacionales, las brujas y el tardón de Mira. Como es conocido por todos los pobladores de las provincias de Imbabura y Carchi, las brujas voladoras tienen como campo de acción las ciudades de Ibarra y Mira. Es necesario enfatizar que estas no son brujas malas, de aquellas que andan haciendo magia negra o pinchando muñecos con alfileres para causar daño a quienes estos representan, y tampoco sirven para proveer a nadie con pociones de amor. Son simplemente brujas voladoras que por algún extraordinario don de la naturaleza pueden desplazarse por los cielos como pajaritos, desafiando la ley de la gravedad. Si las brujas de Ibarra son famosas, las de Mira no se quedan atrás. Los mireños, famosos por muchas cosas, entre ellas la de la picardía, cuentan que vivió hace tiempo un odontólogo, o más bien un sacamuelas ilustrado, que ejercía su arte viajando de pueblo en pueblo por las dos provincias norteñas. El joven era apuesto, dueño de una excelente voz, y pulsaba la guitarra tan bien como manejaba las pinzas y las tenazas. Con estas virtudes o encantos como él pregonaba, una buena parte de su tiempo lo dedicaba a la parranda y a atender a las novias que lo esperaban prácticamente en todo pueblo. El único defecto conocido del sacamuelas era que estaba casado con una mujer brava y que ella, por proteger el hogar, lo había obligado a establecer su residencia definitivamente en Ibarra, puesto que por un tiempo la había tenido trasladándose de una población a otra con los petates a cuestas. Desde allí, desde Ibarra, el odontólogo iniciaba sus giras y su mujer había limitado sus salidas a 2 o 3 días máximo. Sin embargo, una noche en Mira, después de haber sacado unas cuantas muelas y rellenado con sus pastas milagrosas las caries de otras, fue invitado a una fiesta en la que, como no podía ser de otra manera, le sirvieron el clásico tardón mireño, bebida famosa por su poderoso contenido y su capacidad de hacer que pierdan los sentidos a quien se sobrepasa en su consumo. Por supuesto, entre canción y canción, se habló sobre las brujas voladoras y el irrespetuoso sacamuelas manifestó que no creía en su existencia y en su euforia salió al patio y las desafió a que se aparecieran. Es conocido por los mireños que las brujas, si bien no son peligrosas, se molestan mucho cuando alguien las ofende o duda de su existencia. Otro motivo que las encolariza es que los hombres casados anden por ahí buscando aventuras amorosas. Las dos condiciones se dieron en el desafiante parrandero y decidieron castigarlo a su manera. Una de ellas extendió sus manos e instantáneamente el incrédulo fue convertido en un gallo. Los amigos que le acompañaban, asustados, no hicieron más que amarrarle a la pata de una cama y se fueron huyendo a sus respectivas casas. Al menos, ese fue el cuento con el que llegó a su casa después de 5 días de ausencia, 3 más de lo previsto. Mijita, no lo vas a creer, pero sin saber cómo sucedió, me vi convertido en gallo, sin la posibilidad de pedir a quienes me acompañaran que se comunicaran contigo para conversarte la desgracia que me había sucedido. Al 5º día, es decir, hoy en la mañana, de la misma manera como me convertí en gallo, me transformé en hombre y salí huyendo de Mira para venir a tus brazos. Sin vergüenza, respondió la mujer que había dejado de creer sus embustes desde hace mucho tiempo. ¡Qué gallo ni qué nada! Lo que debe haber sucedido es que te quedaste parrandeando con alguna de tus amiguitas. No, mi amor, te juro que no es así. Es más, he aprendido la lección y te juro que nunca más volveré a salir de casa. Si alguien necesita de mis servicios, que vengan a buscarme. Desde luego, el odontólogo no tardó mucho en romper su juramento. Sin embargo, nunca más se atrevió a hablar mal sobre las brujas voladoras. Alguna vez conversó a sus amigos que después del tercer trago del famoso tardón, el mundo comenzó a darle vueltas y de pronto sintió un estremecimiento en todo su cuerpo y cuando quiso gritar pidiendo auxilio, lo único que salió de su garganta fue un quiquiriquí tan sonoro que pudo escucharse en toda la población de Mira. En cuanto al tardón, trago que ha hecho famoso a Mira, es preparado con alcohol de papa y caña, al que se le añade una variedad de hierbas en cantidades que los mireños mantienen en secreto y lo dejan fermentar hasta que adquiere su gusto particular. Al servirse el tardón, tiene un agradable sabor y un aroma exquisito que invita a seguir bebiéndolo. Sin embargo, sus efectos tardíos son contundentes. La gente comienza a reír sin razón alguna, se les afloja las piernas y les invade una sensación de que pueden volar y hacer piruetas en el aire. Al rato, quedan profundamente dormidos y al despertar, no recuerdan absolutamente nada de lo que han hecho o dicho. Esta es la historia de las brujas de Ibarra y de Mira.
Para con mis besos fundirte la nieve.
Fiesta religiosa andina. En el sector andino de nuestro país hay una enorme diversidad de fiestas donde la presencia de la religión católica o simplemente la evangelización de los mestizos o a su vez los conquistadores ha sido muy notoria e influyente. Analizando las fiestas de este vasto sector andino, podemos notar que todas las fiestas giran alrededor de un personaje principal al cual lo denominamos Prioste. Primero, determinemos las raíces históricas de este tipo de fiestas en general. Al hablar de religiosidad campesina, destacamos las creencias antes que la evangelización influya en los campesinos. La riqueza o excesiva cantidad de santos uranianos, esto es, dioses que no se ven y que se manifiestan a través de los santos cercanos y visibles, y los santos cercanos y visibles, como el sol, la luna y la lluvia. Todos los ritos o ceremonias tuvieron siempre una majestuosidad tomando en cuenta la fe de los indígenas al celebrarlas. La evocación a los santos para el cuidado y la productividad de las tierras, la salud del ganado, la fuerza laboral de las familias, eran pedidos comunes en este tipo de ceremonias y alabanzas, agradecimientos y reverencias a la vez. La llegada de los conquistadores a nuestras tierras y la imposición de otra religión y costumbres sobre las que se profesaban en nuestro sector crearon una sincretización en donde la aceptación de los indígenas hacia esta nueva forma de ver lo divino fue por el simple hecho de que los indígenas tenían demasiadas deidades y uno más en su lista no iba a cambiar en mucho su cosmovisión del tema. La introducción de una nueva religión no fue precisamente impartida por los más conocedores. Por lo tanto, la evangelización no fue la más clara para ellos, como por ejemplo, para convertirlos en cristianos, los bautizos se hacían en masa, con el solo hecho de que los aspirantes contestaran sí al ofrecimiento de que si quieren agua sobre sus cabezas. De allí que la fusión de creencias nativas con una religión nueva y un tanto deformada nos hace mirar a las fiestas religiosas actuales como un recuerdo de lo que realmente fuimos y de cómo fuimos sometidos. Si hablamos acerca de la sociedad indígena antes de la intromisión española, podemos decir que era perfectamente estructurada, ya que habían leyes, valores, divisiones sociales bastante claras. Por ejemplo, una persona acaudalada era considerada de clase alta si es que su casa era propia y estaba en buen estado. Si sus terrenos eran medianamente grandes y estaban en buenas condiciones para una buena siembra, si tenía al menos varias cabezas de ganado, instrumentos de trabajo para cultivo propio y, lo más importante, si es que sus lazos sociales eran muchos. Por lo tanto, esa persona estaba en capacidad de pagar con suficiente chicha a sus allegados y ayudantes que trabajaban en sus parcelas. A esas personas acaudaladas se les designaba priostes para la próxima fiesta, pues con él estaba asegurada la financiación de la misma. Como ya se explicó, el prioste debía ser una persona acaudalada, quien se ofrecía voluntariamente para realizar este papel. El prioste es el encargado de cubrir todos los gastos que la fiesta requiere, por lo que durante todo el año se endeuda o reúne suficiente dinero para pagar los disfraces, las bandas de músicos, la volatería, la comida y bebida de todo el pueblo, la misa, por supuesto, y la actuación del cura. Y esta deuda regularmente asciende a valores que el prioste, para cubrirlos, debe vender o empeñar sus tierras, su ganado y otros bienes, al extremo de bajar drásticamente el presupuesto familiar durante varios años. Esta fue una causa muy fuerte para la migración de los campesinos, pues muchas ocasiones no alcanzaban a pagar con sus posesiones las ingentes sumas de dinero que por el efecto de una fiesta quedaban debiendo. El prestigio era el único beneficio de pasar la fiesta, pues luego de esto se ganaba mucho aprecio social durante todo el año. Aquel que no era capaz de pasar la fiesta o no le gustaba la designación, era calificado como mocoso, yucho o traga de balde. Eso era una de las peores ofensas en su mundo. La Iglesia siempre quiso imponerse ante este tipo de celebraciones, ya que en muchos casos era muy difícil entrar en sus costumbres y creencias. Así que inventaban maneras de cambiar la orientación de las fiestas, inventándose trampas o imposiciones para que dichas celebraciones estén vinculadas con el santoral católico. De allí, las fiestas de Corpus Christi, San Luis, San Juan, San Pedro y San Pablo, la Virgen de las Mercedes y tantas otras. Al hacerlo, la Iglesia no solamente lograba su objetivo moral de que han evangelizado a los indígenas, sino también aprovecharon en su calidad de representantes de los santos para llenar de dinero sus bolsillos a través de una indiscriminada explotación al indígena, pues con este pretexto cobraban ingentes sumas por cualquier intercesión ante Dios. Arreglar al hombre. Un científico que vivía preocupado con los problemas del mundo estaba resuelto a encontrar los medios para aminorarlos. Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. Cierto día, su hijo de 7 años invadió su santuario, decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lugar. Viendo que era imposible que se fuera, pensó en algo que pudiese darle para distraer su atención. Vio una revista en donde venía el mapa del mundo. Justo lo que precisaba. Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta, se lo entregó a su hijo diciéndole: «¿Cómo te gustan los rompecabezas? Te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares sin ayuda de nadie». Calculó que al pequeño le llevaría días componer el mapa, pero no fue así. Pasados unos minutos, escuchó la voz del niño: «Papá, papá, ya lo he acabado». Al principio, el hombre no dio crédito a las palabras del niño. Pensó que sería imposible que, a su edad, hubiera conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo propio de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? Entonces le dijo: «Hijo mío, tú no sabías cómo era el mundo. ¿Cómo lograste recomponerlo?». «Papá, yo no sabía cómo era el mundo. Pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi del otro lado una figura de un hombre. Así que di vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta la hoja y vi que había arreglado al mundo». Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado.
No quiero yo pecar de vanidad, mas sé que en este instante mismo tu angustia mi recuerdo busca y tan solo encuentra que quedó un abismo. Me llamas y es dolor mi nombre cuando lo pronuncias. No hayas por quien llorar y te abruma pensar que no habito en tu mundo. Sutil venganza del amor que te ofrecí, aunque no mereciste, cometiste un error. Me da pena por ti, te condeno a ser triste. Cometiste un error, me da pena por ti, te condeno a ser triste. El tiempo que es lineal jamás vuelve a un lugar, absurdo es repetirse. Aferrada aún quizás mi voz escucharás tan solo al despedirse. Me llamas y es dolor mi nombre cuando lo pronuncias. No hayas por quien llorar y te abruma pensar que no habito en tu mundo. Sutil venganza del amor que te ofrecí, aunque no mereciste, cometiste un error. Me da pena por ti, te condeno a ser triste. Cometiste un error, me da pena por ti, te condeno a ser triste.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.